que le viene a la mente cuando oye la palabra soberanía? ¿Acaso una disputa por unas cuantas millas de mar territorial sobre las que un país reclama soberanía? ¿Acaso es la idea de una monarquía, aun cuando hay cada vez menos países que tienen reyes? ¿Acaso la idea de que Dios es soberano? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera este tema. De su serie, Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con su mensaje de hoy.
Pues bien, muchas gracias por acompañarnos hoy. Si usted no tiene todavía un ejemplar de la guía de estudio, Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores, que he mencionado, le animo a que consiga su ejemplar hoy mismo. Por favor, de visitar momentodecisivo.org para más información de cómo ordenar este recurso. Queremos que usted tenga su propio ejemplar. Asegúrese de hablar y hacer su pedido hoy. Este mes tenemos un obsequio especial. Es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Pues bien, abramos nuestra Biblia y empecemos nuestra consideración del tema Dios está en control. Hoy quiero hablarles de un Dios soberano. Eso significa que no hay tal cosa como la suerte. Todo lo que le sucede, bueno o malo, debe pasar primero por su mano. No hay accidentes para Dios. Es como el cuento del vaquero que solicitó seguro médico. El agente de rutina le preguntó, ¿alguna vez ha tenido algún accidente? El vaquero respondió, pues bien, no he tenido ningún accidente. Una vez me mordió un cascabel y un caballo me dio una coz en las costillas. Eso me mandó a la cama por unos días, pero no he tenido ningún accidente. El agente dijo, un momento, estoy confundido. Un cascabel le pica y un caballo le da una patada. ¿No fueron esos accidentes? El vaquero respondió, oh no, lo hicieron a propósito. Pues bien, tengo que decirles que la palabra soberano quiere decir que Dios lo hace todo a propósito. Es una palabra que inspira muchos titulares estos días. Ustedes conocen esta palabra tal vez mejor de lo que piensan. A menudo la verán en las páginas financieras del periódico, que habla, por ejemplo, de los fondos soberanos de Arabia Saudita o de algún inversionista soberano que acaparan los mejores valores de la bolsa. A veces se lee del nivel del crédito soberano de Rusia o del Fondo Soberano de Salud de Noruega. Y con la creciente cantidad de refugiados por todo el mundo, rugen los debates en cuanto a la importancia de fronteras soberanas. Y por supuesto, aquí en los Estados Unidos de América, el asunto de seguridad fronteriza y soberanía es uno de los asuntos más debatidos. Qué extraño que una palabra bíblica aparezca en tantos titulares. Según la Biblia, hay solo uno que es verdaderamente soberano y es el Dios Todopoderoso. ¿Pero qué significa eso? Según el diccionario, la palabra soberano significa tener poder o autoridad ilimitados. Se forma con el prefijo sob, que quiere decir sobre, y le sigue la palabra reinar. Así que la palabra soberano significa tener control total, soberanía total. En cuanto a finanzas y política, el término tiene que ver con el derecho de autodeterminación de una nación, de no responder a ninguna otra autoridad más alta que la misma nación, de ser independiente en su poder. Es asunto muy serio en muchas culturas hoy. Pero decir que Dios es soberano es simplemente declarar que Él es Dios elevado por sobre la autoridad más alta en todo el universo y poseyendo no solo poder infinito, sino también derecho infinito, reinado infinito y gobierno infinito. Es el Altísimo, haciendo lo que desea con los propósitos de la vida, Él está a cargo. Él es el comandante de los ejércitos del cielo, de modo que nadie puede detener su mano y decirle, ¿por qué haces lo que haces? Decir que Dios es soberano es decir que Él es el gobernante por sobre todas las naciones y comandante de toda la historia. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Y el pensar de Dios como nuestro soberano Rey y Señor responde a una de las preguntas más grandes en el corazón humano, que es, ¿quién está a cargo? Eso es lo que Winston Churchill quería saber durante la turbulencia de la década de los años 30. Churchill no le temía a nadie, y el gobierno británico no estaba tomando en serio a Adolfo Hitler y la amenaza nazi. El primer ministro Stanley Baldwin parecía incapaz de enfrentar los retos de dirigir Inglaterra, y Churchill iba de un lado para otro echando chispas por la ineptitud de Baldwin y citando un poema que dice, ¿quién está a cargo del tren que traquetea? Esa es una pregunta que se hace con frecuencia hoy. ¿Hay alguien que esté a cargo? Esa pregunta determina lo que tiene lugar en nuestros hogares. Tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en nuestras escuelas y colegios y lo que tiene lugar en nuestra cultura. ¿Quién tiene el control aquí? A veces se oye esta pregunta en el mercado, en el lugar de trabajo y en mayor escala, en nuestras ciudades y en la vida de nuestro país. ¿Quién está a cargo? Si somos francos, esta pregunta nos acosa a nivel global. Quiero decir, no pasa ni un solo día sin que queramos ponernos de pie y gritar, ¿quién está a cargo de este tren que traquetea? La manera en que respondemos a esa pregunta determina en gran medida cómo se desarrollan nuestras vidas y nuestro futuro. Así que cuando digo que Dios es soberano, quiero decir que Él está a cargo de todo. Está infinitamente elevado por sobre la criatura más alta. Es el Dios Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. No está sujeto a nadie, ni bajo la influencia de nadie, y es independiente y libre en su propio ser. Hace lo que quiere. No solo como Él quiere, sino siempre como Él quiere, en todo lugar en que Él quiere y para siempre como Él quiere. Nada ni nadie puede estorbarlo, ni obligarlo, ni interrumpirlo, ni detenerlo. Pero debo decirles que en tanto que esta es una verdad maravillosa que ponderar y celebrar, no hay ningún otro aspecto de los atributos de Dios que desate más ira y atice más debate que la enseñanza de la soberanía de Dios. Uno puede tomar un bisturí y hacer una incisión en el evangelicalismo, y hay una opinión diferente sobre la soberanía de Dios a ambos lados de la marca que uno hace. Por eso necesitamos una firme comprensión bíblica del tema. Trabajando en este mensaje, anoté como 50 pasajes clave sobre la soberanía de Dios y ni siquiera he empezado a arañar la superficie. Voy a darles 4 de ellos y verán de qué estoy hablando. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todos estos versículos y muchos otros dicen lo mismo. Dios está a cargo. Él está en su trono y siempre estará en su trono. Él gobierna y reina en los asuntos de los hombres en todo el mundo, desde la historia a la profecía, de mar a mar, del tiempo a la eternidad. En mi biblioteca tengo un juego de libros que contienen todos los sermones que predicó Carlos Haddon Spurgeon. Es una de las colecciones más voluminosas de escritos de una sola persona en la historia de la literatura. Spurgeon, que no vivió más allá de los 60, predicó en Londres en el siglo XIX y fue increíblemente prolífico. Era elocuente de manera sublime. En uno de los volúmenes que tengo hay un índice de materias que él cubrió en los mensajes que predicó. Miré bajo el tema de la soberanía de Dios y meneé la cabeza por el asombro. Debe haber predicado sobre la soberanía de Dios pasando un domingo. Estaba tan enamorado de esta verdad y constantemente proclamaba que el Dios Todopoderoso supervisa nuestras vidas diarias y nuestro mundo presente y la marea y las tendencias de la historia. Tal vez por eso tanta gente quería oírle. Porque cuando iban a la iglesia el domingo preguntándose quién estaba a cargo, salían con la absoluta confianza de que servimos a un Dios que gobierna sobre todo. Y podemos descansar esa noche debido a que Dios no va a tomarse la noche libre. Él está a cargo. No hay atributo, decía Spurgeon, más reconfortante para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las circunstancias más adversas, en los problemas más severos, creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía gobierna por sobre ellas, que la soberanía las santificará. Es Dios en su trono lo que nos encanta predicar. Es Dios en su trono en quien confiamos. Y eso es apenas un breve fragmento de uno de sus sermones sobre la soberanía. No sé si hay alguna verdad en todo el mundo que debería reconfortarnos más en este día en que vivimos, que esta, que Dios está en control. Alguien dice, pues bien, ¿por qué ya no hablamos de eso en nuestras iglesias hoy? En primer lugar, ya ni siquiera hablamos mucho de la Biblia en nuestras iglesias, pero esta es una verdad bíblica y va en contra de todo lo que sucede en nuestro mundo hoy. Eso es porque este es el día de la ideología humanística. Esta es la era cuando la gente quiere autonomía, independencia y el derecho absoluto de hacer lo que quiera que se les antoje, cuando quiera que se les antoje hacerlo, lo que sea que les haga sentirse bien. Asistimos a seminarios que nos dicen que lo que sea que podemos concebir, podemos creerlo, y lo que sea que podemos creer, podemos lograrlo y recibirlo. Si se le da a la humanidad simplemente un poco más de tiempo, se nos dice todos los males y problemas y dificultades de la vida se resolverán, porque el hombre ha llegado a ser su propio Dios. Pero permítanme hacer esta pregunta en esta ocasión. ¿Cómo le está yendo al hombre soberano? ¿Florece el mundo con paz y prosperidad bajo la llamada soberanía humana? ¿Está acaso descendiendo al desorden e inestabilidad y caos? ¿Está el mundo más limpio o contaminado? ¿Está más en paz o bajo mayor amenaza? ¿Es más ordenado o violento? ¿Es más próspero o pendiendo de un hilo al borde de la bancarrota? Uno pensaría, después de todo el dolor que sentimos como nación, después de toda la aflicción y angustia que hemos sentido como mundo, después de todos los problemas que hemos experimentado, que alguien simplemente preguntaría, ¿será posible que estamos yendo en dirección errada? Empezamos a seguir esa senda tan temprano como el libro de Génesis, cuando Nimrod reunió a la gente y dijo, en efecto, no necesitamos que Dios venga a hablarnos, simplemente construiremos nuestra propia torre hasta Dios, haremos lo nuestro. Y reunieron a la gente, y lanzaron su proyecto, y se pusieron a trabajar, y algo extraño sucedió. De repente un día fueron a trabajar, y nadie podía entender a nadie, porque Dios descendió y confundió su lenguaje. Dios estaba en control. Si seguimos leyendo Génesis, llegamos a la experiencia de José. Siendo un adolescente, sus hermanos lo trataron mal echándolo a una cisterna y después lo vendieron como esclavo. Hicieron todo lo que pudieron para borrar su memoria. Pasaron los años y un día, en la soberanía de Dios, se hallaron en una severa hambruna en la tierra y fueron a Egipto para comprar comida. Y, ¿adivinen quién estaba a cargo de la comida? Era José, que de alguna manera había llegado a ser primer ministro del más grande imperio de la tierra en esos días. Pero no era de alguna manera, era soberanía. Y aquellos pobres muchachos pensaron que les había llegado la hora. Allí estaban viniendo a buscar comida, frente al hermano que ellos habían traicionado, que pensaban que estaba muerto. José los miró ojo a ojo y les dio este breve discurso. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo», José dijo. «Ustedes trataron de hacerme daño, ustedes trataron de destruirme, trataron de matarme, pero Dios estaba a cargo y Dios supervisó todo esto. Él me trajo a este lugar, no solo para que sea el salvador de todos ustedes, sino que sea el salvador de todo Egipto». Porque José era el primer ministro de Egipto y repartía la comida durante los años de hambruna. Pasen al libro de Éxodo y lean como el faraón manda que todos los niños varones hebreos sean ahogados en el río Nilo para reducir la población de los hebreos. Pero el Señor dijo, por así decirlo, voy a decirles lo que voy a hacer. Voy a usar el río Nilo para preservar a un nene que llegará a ser el libertador de mi pueblo. y allí, en una canasta calafateada con betún en el río Nilo, mientras el faraón intentaba matar a todos esos nenes preciosos, Dios escondió a un nene que llegaría a ser llamado Moisés, casi como si estuviera jugándole una broma al faraón. Muchos años más tarde, Dios dijo, «Deja ir a mi pueblo», a lo cual el faraón arrogantemente respondió, «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Y eso le ganó 10 plagas y la muerte del primogénito en cada una de sus familias, a lo que siguió el desastre en el Mar Rojo. De alguna manera, el tormentoso Mar Rojo que el faraón pensaba que había atrapado a sus enemigos llegó a ser la avenida de la liberación de ellos y la tumba de agua del ejército del faraón. No fue de alguna manera, fue soberanía. Dios estaba a cargo. ¿No es increíble leer la historia de la soberanía de Dios en los asuntos de los hombres? Amán dispuso en su corazón destruir a los judíos y exterminar la influencia de Dios. Construyó una horca en la cual intentaba colgar a Mardoqueo. Pero de alguna manera las mesas se volcaron y Amán fue colgado en la misma horca que él había hecho para Mardoqueo. Pero no fue de alguna manera, era soberanía. El Dios del cielo estaba mostrando quién tiene el control. Mirándolo desde la perspectiva de la historia, no solo en los días bíblicos, sino en toda la historia del mundo, cuandoquiera que la humanidad ha hecho lo mejor que ha podido para demostrar que tiene el control, ha quedado frustrada y trastornada. Vez tras vez, el Dios Todopoderoso ha dicho, «Yo soy el Señor. Yo gobierno en los cielos y en la tierra y en los corazones de los hombres». Él es el Dios soberano. Y cuando veo lo que sucede en nuestro país, tengo que apagar el televisor, dejar a un lado el periódico, abrir la Biblia, inclinar la cabeza y decir, «Yo conozco a aquel que está a cargo». La enseñanza bíblica de la soberanía de Dios me entusiasma cuando pienso en ella y cuando miro el hecho de que no hay ninguna respuesta en ningún otro lugar. Esto está en las faldas del Todopoderoso. Y así, me quedo con 3 afirmaciones que quiero dejar en su corazón hoy. Si esto es verdad, si lo que estoy diciendo es verdad, ¿cuál debería ser mi respuesta al hecho de que el Dios Todopoderoso está a cargo? Que cuando uno mira a los cielos, el trono está ocupado, que Dios no se ha ido de vacaciones, que nunca duerme, que nunca retira su mano de la perilla de control. ¿Cómo debemos responder a eso? En primer lugar, debido a que Dios es soberano, le reverenciaré. La primera afirmación en cuanto a la soberanía de Dios es esta. Debido a que Dios es soberano, le reverenciaré. He tenido la oportunidad de proclamar la palabra de Dios ante unos cuantos líderes nacionales durante los años en que he estado en el ministerio. Esas son ocasiones increíbles y estresantes. Es algo que asusta cuando le piden a uno que hable frente a algún dirigente nacional. Pero quiero que usted se imagine conmigo y de alguna manera deje fuera todo el matiz de lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Esto que está sucediendo ahora mismo no es normal. Pero hagamos como si retrocedemos a lo normal y piense conmigo en esta ilustración. Supóngase que estoy predicando y un colega sube a la plataforma y me entrega una nota. La nota dice, el presidente de los Estados Unidos de América acaba de llegar inesperadamente y quiere asistir al culto hoy. Ahora bien, algunos de ustedes van a pensar que eso sería bueno para él, pero quiero que escuchen mi ilustración. No se pierdan en los recovecos de todo esto. Digo que, si la nota dijera eso, ¿saben lo que yo haría? Haría una breve pausa en mi sermón y le diría al público, démosle la bienvenida al presidente de la nación. Y sin que importe quién sea el presidente en ese momento, y sin que importe si uno está de acuerdo o discrepa con sus políticas, si somos personas decentes, nos pondríamos de pie y aplaudiríamos. ¿Por qué? Porque respetamos el cargo de presidente de la nación y la Biblia nos dice, honren al rey. Así que, si podemos echar mano de la cortesía para respetar un cargo humano sin que importe quién sea ese dirigente, ¿cuál debería ser nuestra actitud en cuanto a confesar a Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes? La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El concepto de temer al Señor causa problemas para algunos, pero no estamos hablando del temor de clase debilitante. Estamos hablando de la reverencia, de adoración a Dios. A los cristianos en un tiempo se le describía como personas que temían a Dios. ¿Recuerdan esos días? Ya nadie sabe lo que eso significa. Muy rara vez oímos la frase, y tal vez se deba a que hemos perdido el concepto del temor del Señor. Dios quiere que le reverenciemos, que nos postremos ante Él, que le temamos con asombro saludable, santo, porque Dios es soberano y digno de nuestra adoración y de nuestro respeto. En nuestra cultura, hemos tratado de rebajar a Dios a donde nosotros estamos, porque nos sentimos demasiado distantes de Él. Pero yo le digo, deje a Dios donde Él está y póngase de rodillas y reverénciele. Él es digno de su respeto. Y luego, mi segunda afirmación es, debido a que Dios es soberano, responderé a Él en obediencia. Ya mencioné anteriormente en este mensaje que cuando el Señor le dijo a este hombre, el más poderoso y temido de su día, que dejara ir a los israelitas, el faraón dijo, ¿lo recuerdan? Dijo que no. ¿Pero saben por qué desobedeció? Esto es lo que dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y si yo hubiera sido Moisés, le hubiera dicho, hijo, estás a punto de encontrarlo. Debido a que el faraón no entendía ni respetaba a Jehová, se sintió en libertad de desobedecerle. Cuando las personas desdeñan la soberanía de Dios, le desobedecen. Pero invirtamos la ecuación. Si la irreverencia produce desobediencia, entonces con certeza la reverencia debe promover obediencia. Y abro la Biblia. Y esta es la palabra de un Dios soberano. Ya no puedo leer la Biblia simplemente como estudiante. Tengo que leerla como siervo. No estoy tratando simplemente de aprender lo que la Biblia dice. Estoy tratando de hallar lo que Dios, el soberano del universo, me está diciendo que haga. Y tengo que responder con un sí, Señor. Es interesante cómo uno lee la Biblia. Si usted está leyendo la Biblia simplemente para hallar más información, eso no cambiará su vida para nada. Pero si lee la Biblia como siervo y dice, Señor, ¿qué tienes para mí hoy que necesitas comunicarle a mi vida? Todo cambia. Todo depende del marco mental. Cuando captamos algo de la autoridad soberana de Dios en todo y, sobre todo, desde la galaxia más grande y hasta el más pequeño grano de arena, de buen grado nos sometemos a su voluntad para nuestras vidas. Él es el capitán. Él tiene el control. Él examina los mapas y sabe lo que es mejor para nosotros. A nosotros tal vez no siempre nos guste el clima, o el escenario, o la ruta, pero esos asuntos palidecen ante el brillo de su rostro soberano. En el Antiguo Testamento se relata la experiencia de un hombre llamado Eli. Era sacerdote y tenía dos hijos rebeldes. Es bochornoso leer lo que ellos hacían. Ahora bien, no voy a abochornarlos hoy dándoles los detalles. Ustedes pueden leerlos. Ahora que les he hablado al respecto, estoy seguro de que ustedes lo buscarán hoy mismo. Y este es el escenario, en Silo, en donde estos dos hijos rebeldes estaban avergonzando a Dios y a su padre, y allí había un joven que servía al Señor en el tabernáculo. Una noche Dios le habló al niño diciendo, Samuel. Y Samuel dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. Y el Señor le dio a Samuel un mensaje para Elí, y no era una palabra buena. Le dijo a este joven, ve y dile a Elí lo que yo te digo. Y este era el mensaje. Primera de Samuel 3, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Vaya, Elí recibe el mensaje, y uno hubiera pensado que él se habría defendido, tal vez pidiendo gracia y diciendo, un momento, dame otra oportunidad. Pero según el versículo 18, Samuel le dijo a Elí todo lo que Dios le había dicho, y Elí dice esto, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En otras palabras, vamos, Samuel, si eso es lo que el Señor dijo, que el Señor sea el Señor. Esa es una buena frase para tener presente, ¿verdad? Lo que sea que nos suceda, lo que sea que Dios nos dice que hagamos, simplemente decimos, Él es el Señor, haga lo que bien le pareciere. Abraham dijo algo similar cuando se enteró de la suerte de Sodoma y Gomorra. Dijo, «El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Damas y caballeros, el Señor hará lo que le parece bien, y el juez de la tierra hará lo que es justo. Nosotros nos estremecemos por lo que sucede, sea que suceda cerca de nosotros o lejos. Pero el problema es nuestra propia perspectiva humana. Eso cambia cuando recordamos que Dios está a cargo. Él lo ve todo, de principio a fin. Y mientras más comprendemos eso, de mejor grado nos sometemos a su voluntad y obedecemos lo que Él dice. Y llegamos al lugar en donde podemos decir, Él es el Señor, que haga lo que bien le pareciere. Él hará lo que es justo. Él siempre hará lo mejor. Debido a que Dios es soberano, le reverenciaré y responderé a Él en obediencia. Y aquí estamos de nuevo en este tema familiar, en los atributos de Dios. Debido a que Dios es soberano, le adoraré. Esta es mi tercera afirmación. Por todo el Antiguo Testamento, especialmente en momentos destacados de la historia de Israel, hay grandes irrupciones de alabanza. Amén. Amén. Tenemos todavía un día más de nuestra consideración sobre este tema. Toda la enseñanza de esta serie está grabada en discos compactos. Ya están a su disposición. Es uno de los recursos que usted puede obtener junto con la guía de estudio, y así tendrá todos los recursos que se han producido para la enseñanza de este material. Todo esto es valioso para su propia revisión personal, para su grupo pequeño de estudio bíblico, para enseñar en su clase bíblica o simplemente para dárselo a otra persona. Simplemente hable o visite momentodecisivo.org para ordenar su ejemplar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por su respaldo, por sus oraciones y por sus donativos, que son una inversión en este ministerio. Volveremos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios está en control. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de aliento para tiempos desalentadores, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.